que conversar con nuestra próxima invitada, nuestra próxima entrevistada, la vicepresidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, en la línea telefónica. Susana, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
A ver si alcanzamos a hablar de todos los temas que tengo en la pauta, Susana, porque además usted va a participar de un seminario más adelante, pero bueno, entremos en materia. Ayer estuvieron como directiva en la oficina del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Había, me imagino, varios temas sobre la mesa que conversar. ¿Una reunión productiva a juicio de la Confederación?
Sí, sin duda, siempre es productivo, importante tener esta posibilidad de conversar con la autoridad. Sobre todo en vísperas de ingreso de un nuevo proyecto de ley en materia tributaria, ya ingresó, sabemos, el de cumplimiento tributario y se espera para la próxima semana el de impuesto a la renta. Así que fue muy importante poder también conversar y dar nuestro punto de vista, porque tú sabes que nosotros también hicimos una propuesta y no necesariamente, esperemos, vayan en una línea similar, pero no necesariamente de acuerdo a los anuncios.
Sí, Susana, ayer le preguntaron justamente a Ricardo Meigues, cuando sale esta reunión, del ánimo, del ambiente que había a propósito de las últimas declaraciones que hemos escuchado de la relación empresario-gobierno. ¿Usted no ve nada raro, comillas? ¿Cómo podría calificar hoy día la relación, por ejemplo, con el Ejecutivo?
No, mira, yo comparto que se han dicho frases, dimes y diretes que no representan realmente la relación que hemos tenido nosotros como CPC, ni con el presidente ni con los ministros. Siempre ha sido una relación muy respetuosa y constructiva. Por lo tanto, creo que no nos corresponde a nosotros calificarlo, pero tampoco nos sentimos aludidos.
Ya, pero cuando, por ejemplo, se escucha esto del pague más, de la brecha de género, insisto, fue la ministra del Trabajo que el domingo recién pasado también decía ella que hay que tener conciencia de que se tienen que distribuir mejor los frutos de nuestro país.
Bueno, ahí es donde de alguna manera hay una diferencia de opinión respecto de lo que el país necesita y las medidas que se deben tomar para lograr eso. Nosotros tenemos la convicción, y la evidencia sí lo revela, de que el crecimiento económico es lo fundamental justamente para generar empleos, para mejorar los salarios reales y para darle dinamismo también a los emprendimientos y a las pymes. Por lo tanto, pensamos que lo que hay que apuntar las energías es hacia eso, más que a frases que por ahí son un poco voluntaristas, pero que no se condicen con cómo funciona la economía y cómo se generan los incentivos.
Y eso lo conversaron con el ministro, Susana, ayer, esto de cómo generar mayor crecimiento en nuestro país.
Sí, nosotros una vez más hicimos referencia a la importancia justamente del crecimiento económico para la calidad de vida de las personas, para la generación de empleo, y en ese sentido también fuimos muy muy transparentes, como siempre que hemos sido, con el ministro, en decirle que nuestra visión es que la economía no resiste más aumentos de carga tributaria, y lo que realmente nosotros creemos que se necesita para inyectarle dinamismo, para generar más oportunidades, es por el contrario una baja de impuestos, sobre todo en lo que se refiere al impuesto corporativo, que de alguna manera, cuando nos comparamos con la OECD, es aquel que está más desbalanceado, porque es bastante más alto que el promedio de esos países a los que siempre nos comparamos.
Ya, ayer, a propósito de impuestos, se logró un acuerdo entre el ministro y algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana de aumentar el impuesto a las personas sobre 4,5 millones de pesos mensuales. Esa propuesta debiera ingresar la próxima semana, decía el ministro Marcel. ¿Cuál es la postura de la CPC a propósito de ese tema? Porque entiendo, en algún minuto, ustedes no eran partidarios de subir impuestos, ¿no?
No, tal como te decía, nosotros pensamos que la economía es una economía que está estancada, que creció apenas en forma marginal el año pasado, todavía no recuperamos empleo, y por lo tanto lo que se necesita es más dinamismo y aumentar la carga tributaria de aquellos que hoy día pagan, porque lo que se está proponiendo desde el Ejecutivo, no va en la línea de generar más inversiones y más proyectos y negocios. Pensamos que, bueno, tenemos que ver todavía cuál es la propuesta específica y sus detalles, pero nosotros, mira, Rodrigo, estamos totalmente conscientes de que hay muchas demandas sociales que requieren de financiamiento, pero así también tenemos la convicción de que esos recursos hay que buscarlos donde hoy día no se está pagando lo que hay que pagar, y entonces hablamos de evasión del IVA, hablamos de la informalidad laboral que alcanza 27%, hablamos de una mayor fiscalización y no seguir cargando de alguna manera la mano sobre aquellos que sí trabajan formalmente y sí tienen negocios formales y por lo tanto pagan sus impuestos.
Quiero ir ya a hablar de informalidad laboral, que es un temazo, Susana. Estamos conversando con Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, pero antes usted me decía que estuvieron conversando con el ministro Marcel sobre este proyecto que ya se está tramitando en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el cumplimiento tributario. Respecto a eso en lo específico, ¿qué les inquieta? ¿Dónde están las dudas?
Mira, tenemos varias inquietudes porque de alguna manera lo que se hizo es dividir en tres un proyecto que hace un año ya fue discutido y fue rechazado en la Cámara. Ahora se ingresa de alguna manera dividido en partes. Este que se llama cumplimiento tributario es lo que antes hablábamos de evasión e ilusión.
¿Sí?
Y sigue conteniendo aspectos que a nosotros nos preocupan.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, la calificación de la ilusión, que es algo que no es tan objetivo en los criterios de la ley y que queda radicado, de acuerdo al proyecto de ley, en una decisión del Servicio Impuesto Interno, lo que llamamos en sede administrativa, cuando hasta ahora eso tiene que ser clasificado por los tribunales tributarios y aduaneros. Pensamos que ese rol que se le da al Servicio Impuesto Interno, que de alguna manera es juez y parte, no corresponde y esperamos que eso se modifique. Se hizo una pequeña un cambio instalando un consejo consultivo, pero creemos que es totalmente insuficiente porque es meramente consultivo, está integrado por miembros que son designados políticamente y tampoco asegura las debidas garantías para los contribuyentes. Ese es uno, por ejemplo, de los aspectos que a nosotros nos preocupa, además de otros como la existencia de estos denunciantes anónimos que se ven beneficiados monetariamente frente a lo que pueden ser denuncias temerarias.
Bueno, le decía, yo me interesa también hablar del tema de la informalidad laboral, ¿no? Es un temazo que se viene a propósito de la reforma de pensiones que se va a comenzar, ya se está discutiendo, por cierto, en el Senado, y es una de las prioridades que tiene el gobierno. Susana, entiendo que hace rato vienen trabajando ustedes como CPC, con la Asociación de Emprendedores, también con la Asociación de FP, en una propuesta que le quieren presentar al gobierno respecto a este tema de la informalidad laboral. Sé que tiene que estar en un seminario en un rato más donde va a dar luces de aquello. ¿Algo que nos pudiese adelantar de lo que se le quiere presentar al gobierno?
Sí, bueno, este informe, efectivamente, tal como tú lo planteas, nace de un trabajo que realizamos entre las tres instituciones, pero en quien convocamos a 15 expertos en materias tributarias y laborales, con el objeto de hacernos cargo de una situación y un problema social que es bastante importante. Hablemos de que acá cerca del 27% de los ocupados trabaja en forma informal. Y eso,
o sea, estamos hablando de por lo menos 2.5 millones de personas, ¿no?
2,5 millones de personas, sí. Personas que finalmente tienen trabajos que suelen ser bastante precarios, con inestabilidad de ingresos, sin cotizaciones sociales, y por lo tanto sin cobertura ante situaciones como la enfermedad, el accidente, el desempleo, y ciertamente tampoco generando el ahorro necesario para la jubilación. Eso además entendemos que tiene repercusiones a nivel de crecimiento económico, de productividad, y también de las arcas fiscales, porque le genera menos ingresos y más gastos al sistema. Por lo tanto, creemos que este es un tema que nos tenemos que hacer cargo. Hemos visto además mucha preocupación también de las autoridades en este tema, y eso es lo que nos motivó a formar esta comisión. Trabajamos 6 meses y hoy día justamente presentamos 15 medidas para enfrentar la informalidad laboral y hacer con esto una contribución a la discusión de política pública que tanto lo necesita.
Susana, ¿estamos hablando de líneas de acción tanto para trabajadores como también para los empresarios?
Esto está principalmente enfocado en formalidad laboral.
¿Ya?
Por lo tanto, las medidas se enfocan sobre todo, están categorizadas en lo que es promover la formalidad en los jóvenes, también en los independientes, en aumentos de fiscalización para evitar tanta evasión que se produce, por ejemplo, a través de emprendimientos que son más bien por plataformas digitales y que no entregan facturas ni boletas. Y también algunas otras medidas que tienen que ver con los incentivos que o evitar desincentivos de los programas sociales, incluida la PGU. cómo a través de justamente herramientas como esas podemos incentivar la formalidad laboral.
Estamos conversando con Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Susana, a propósito de jornada laboral, estamos a menos de un mes que empiece a aplicarse la reducción de la jornada laboral acá en nuestro país, el 26 de abril. ¿Hay algún reparo del sector, de su sector, de la Confederación, algo que inquiete de cómo se va a aplicar esta reducción de jornada? Sabemos que es gradual, pero al menos ya va a ser una hora a partir del 26.
Sí, bueno, ahí estamos también conversando el tema, sobre todo por el dictamen que salió de la Dirección del Trabajo, y que de alguna manera establece menos flexibilidad para los cargos de jefaturas y subgerencias, y por lo tanto estamos viendo cómo se puede hacer una aplicación que se acorde a las necesidades y competencias que deben tener esos cargos más altos. Es una conversación pendiente porque también nos parece que los reglamentos, las normas no pueden ir más allá de lo que establecen las leyes. Así que esa conversación todavía está en curso.
¿Y esa conversación qué la tienen que tener, Susana?
Esto tiene que tener con obviamente con la autoridad laboral, con la Dirección del Trabajo, y se está viendo a través de consejos tripartitos donde también participan los sindicatos.
Ya, ¿se puede garantizar que habrá una buena aplicación de esta ley por parte de los empleadores, cree usted?
Bueno, eso, de parte de los empleadores, obviamente se van a acoger a lo que determine la ley y la normativa. Eso no cabe ninguna duda. Lo importante es que hagamos una implementación que sea buena para todos y sobre todo también para los trabajadores, que puedan de alguna manera adaptarse correctamente a esta nueva jornada y que también haya esa posibilidad de adaptación desde las empresas, sobre todo empresas medianas y pequeñas, que son las que finalmente tienen más dificultad. Las empresas grandes en promedio suelen tener jornadas menos extendidas y salarios más altos. Por lo tanto, esta tema normativa generalmente es más agobiante para las empresas más pequeñas.
Decía yo antes de conversar, Susana, que teníamos varios temas sobre la mesa, a ver si alcanzamos. ¿Le gusta la idea que las elecciones de octubre se realicen en 2 días? Digo, porque hay mucha queja al sector comercio también.
Claro, mira, yo creo que en términos prácticos lo que se ha explicado es que es una votación que va a tomar bastante tiempo y por lo tanto muy difícil realizarla en una jornada. Yo en eso creo que hay que tomar las sugerencias que hacen los especialistas. Lo que sí creo que hoy en día, en que ya tenemos una práctica de votaciones, de procesos electorales muy extendida, la verdad es que no se requiere el cierre de comercio.
No se requiere.
Es una cuestión que se tuvo anteriormente con la ministra del Trabajo y que esperamos poner sobre la mesa. Las votaciones hoy día son rápidas, son ágiles, y en la medida que las personas cuenten, los trabajadores y trabajadoras cuenten con el tiempo necesario para hacer sus votaciones, no vemos necesidad de tener un cierre de comercio que tanto golpea a la economía y también los ingresos de esos negocios.
Dice usted, no estamos en condiciones como para darnos ese lujo de cerrar el comercio un día además.
O sea, más que lujo, hay que pensar que si bien se busca de alguna manera garantizar las posibilidades de votación, que es una obligación hoy día legal, también se está perjudicando a miles de otros que, por ejemplo, habiendo votado un día, al otro día pueden legítimamente querer tener espacios de distensión, de entretenimiento, de hacer los trámites que muchas veces no se pueden hacer en las jornadas laborales y, por lo tanto, se les está privando a ellos también. Hay que ver los costos y beneficios de las medidas.
Perfecto. Me quedan dos, Susana. Que reflote la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones o que se verbalice en algunos parlamentarios. ¿Qué opinión le merece?
Perdón, ¿me lo repite, Rodrigo?
Que se verbalice la idea de reflotar nuevamente la posibilidad de retirar nuevamente fondos de pensiones, de nuevo retiro de fondos.
No, yo creo que el país ya aprendió que hay que escuchar las consecuencias que tienen las medidas. En su momento se advirtió el impacto que tendría ese retiro de fondos en los precios, en la inflación, que finalmente nos pega a todos y especialmente a la gente más vulnerable. Creo que repetir un ejercicio como ese simplemente es ya no solo atender a las advertencias, sino que a la evidencia que generaron los anteriores. Eso además ha tenido un impacto importante en el mercado de capitales y todavía eso se siente en los mercados.
Ya, la última, porque sé que tiene que irse al seminario, Susana, esta sí que es la última. Oiga, el domingo en una entrevista en el diario El País, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que desde el punto de vista económico estamos mejor que hace 2 años. ¿Qué le parece? ¿Comparte? ¿Disiente?
Bueno, yo creo que, a ver, yo sinceramente creo que con un crecimiento 0,2% no hay nada que celebrar. Estamos mejor en el sentido que, tal como hablábamos antes, teníamos un proceso inflacionario muy fuerte por los retiros de los fondos de pensiones. Eso se logra controlar a través de la política monetaria del Banco Central, y sin duda hay que reconocer que el ministro ha tenido una disciplina fiscal que hay que celebrar, justamente porque permitió ese proceso de enfriamiento a la economía. Ahora, de ahí a hablar de que estamos mejor cuando tenemos un crecimiento del PIB prácticamente nulo desde el punto de vista por habitante, per cápita, ¿no? Cuando tenemos un empleo que aún no se recupera de lo que fue la pandemia, y por lo tanto tenemos también tasas de desempleo altos, cuando tenemos la inversión que cayó y las proyecciones apuntan a que volverá a caer este año, la verdad es que creo que no estamos mejor y tenemos que trabajar para estarlo. Esa es la idea, y esa es la idea también que tenemos nosotros desde los gremios, de contribuir en esa discusión, porque estamos convencidos, como te decía al principio, que sin crecimiento la verdad es que es difícil pensar que podemos estar mejor.
La vicepresidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, conversando con Duna esta mañana. Susana, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti, saludos a todos.
Igualmente, 7:30.